Iniciar proyectos. Todo tiene un principio, un punto desde el cual parte y crece, una base, un cimiento. Quienes están arriba empezaron abajo, quienes ya terminaron la carrera tuvieron que iniciar en un punto de salida. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que empezaron? ¿Cómo empieza cada uno de nosotros? Pero, ¿empezar qué? Centrémonos en los proyectos. Todos sentimos duda al iniciar un proyecto, ya sea escolar, laboral. Aunque pudiera parecer difícil de encontrar, la respuesta a las interrogantes no está tan escondida. Es por eso que en este episodio hablaremos de cómo iniciar un proyecto, basados en nuestra experiencia, divagando y tratando de resaltar los puntos más. Yo soy Axis y esto es Cínico Narcisista, su podcast. Muy buenas, cínica, narcisista y extraña gente de internet. Espero que la estén pasando bien. Esta ocasión, en este episodio, pues como ya se menciona en el título, que todavía no estoy muy seguro de cuál va a ser, vamos a estar hablando acerca de un tema que se me hace bastante interesante, que es el empezar un proyecto. En esta ocasión estamos aquí trabajando con, bueno, en esta ocasión tenemos aquí a una persona a quien yo admiro mucho. La verdad es una inspiración para mí a la hora de querer empezar a hacer algo. Uriel. Es Uriel, ¿verdad? O sí. ¿El Uriel o Uriel?
Uriel solamente, gracias.
A ver, si quieres puedes, creo que puedes acercarte un poco más al micrófono.
Ok.
Déjanos escuchar esa sensual voz, esa voz que hace que me llamen cuñado.
Hola, buenas noches. Hola, me presento, soy Uriel, acá para los cuates, y pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Acá a mi bro, a mi hermano que pues me invitó. Vivimos en la misma casa, pero pues a final de cuentas me invitó y gracias, ¿no? Muy contento de estar esta nochecita de juevesito, de que hoy cae jueves, pero pues a ver cuándo se sube. Y pues gracias por invitarme. Acá andamos, a ver de qué se hace la plática.
Sí, pues tenemos aquí la ambientación. Estamos hoy, este episodio se está grabando ¿ya es jueves?
Ya.
No, todavía no, es miércoles todavía. Miércoles 15 de septiembre. Estamos en fechas patrias.
Ah, sí, todavía faltan 15 minutos para las 12.
Y acá se escuchan los cohetes y acá la onda.
El ambiente
patriótico. Que de hecho, salí hace unos minutos con nuestra señora madre y estaba grabando. Fui grabando pues un poquito las calles para ver cómo es un 15 de septiembre en pandemia. Es bastante interesante que no hay gente, no hay nada de gente. Nada de gente. Y sí está curioso, pero pues,
sí.
Pues está bien.
La situación, ¿no? Al contrario de estar mal, está muy bien.
Sí, de hecho, está, pero bueno, creo que dependiendo, mira, algo que sí dije es que subestimé al poder mexicano. Uh-huh. Yo siempre he pensado que somos bastante valemamá, bastante pues, valemadres en ese aspecto. Y yo pensaba que pues íbamos a encontrar gente. Lo único, pues, célebre o que denota que era una fecha diferente es que pues había una fogata, pero pues hasta eso fue bastante triste.
Okay.
Ajá. Y pero bueno, en esta ocasión, como creo que ya mencioné, tal vez edite este video, tal vez edite este audio, tal vez no, pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ya hemos platicado antes, pero y que precisamente por eso es que quería repetirlo, porque considero que hay puntos bastante buenos para la hora de estarlo. Hay puntos bastante buenos sobre este tema cuando lo platicamos. Quiero partir de la premisa de que yo soy una persona que siempre está como analizando todo antes de empezar algo. O sea, yo soy muy, muy complicado con eso. Y partiendo de eso, quiero hacerte, bueno, tú tienes ya tu proyecto, ¿no?
Sí.
Tienes
tu... Sí, hay el canalcillo con mi compa el Josué. se llama Dead Zone Covers, por si alguien que está escuchando esto, pues, gusta ir. Pues cantamos y tocamos horrible, la verdad, pero pues ahí se hace lo que se puede y vamos a ir mejorando. Se vienen cositas, banda.
Se vienen cositas. Okay. Sí, a mí en lo particular, vamos a ponernos en contexto, yo desde antes, esta idea de proyectos, yo las tengo desde que tengo como 16 años, creo, o sea, de verdad, si alguien me escucha y me conoce, puede dar fe de esto, dar testimonio de que yo desde que tengo 16 años he estado como, pues hay que hacer un canal de YouTube, hay que hacer eso, hay que hacer aquello. Y la verdad, pues nunca me había animado a nada, porque siempre era como que la limitación que uno mismo se pone al decir es que me falta esto, me falta aquello. Y nunca había pues avanzado más. Entonces, hace que ya será que unos 3 meses más que tú empezaste.
Sí, ya, como unos salí de la prepa. ¿En qué me salí de la prepa? Como por a mayo, abril. Bueno, no sé, pero sí ya tiene algunos mesecillos que pues empezó con ese proyecto, ¿no? Y pues sí, exactamente así como dices que pues las limitaciones que cada quien se pone. Porque durante mucho tiempo, ese el canal que tengo con mi amigo, ya tiene más de un año que está hecho, lo hicimos a inicios de pandemia, justamente por eso mismo que hicimos, dijimos pues hay que aprovechar y pues hacemos, ahorita que tenemos un poco más de tiempo libre, no tenemos que andar yendo a la escuela y podemos grabar, entonces dijimos pues va, hay que hacerlo. Y pues sí se hizo, pero en lo personal yo no tuve como que, por así decirlo, el empeño necesario para que fuera creciendo. Entonces pasan como medio año y mi amigo Josué, el host, pues fue el único que estuvo subiendo videos. Pero pues no fueron muchos, a final de cuentas. Y entonces sí, como que en esos momentos. Eran momentos en los que, pues, yo, por lo menos en mi caso, decía, no, pues es que realmente no tengo el talento, no me sé alguna canción o cosas así, ¿no? O sea, no tengo el micrófono, no tengo un celular bueno y cosas así. Pues que limitaban las cosas, que al final de cuentas eran trabas que yo mismo me ponía. Entonces, pues, bastantes meses se pasaron así, hasta que, pues, de un momento a otro, pues como que algunas cosillas fueron cambiando para mi persona. Y fue cuando dije, no, pues sí, ya se tiene que subir. Y gracias a una personita en especial que me ayudó a como que iniciar a grabar la primera canción que subí, que realmente fue una grabación muy espontánea, muy, muy express. Pues le dije a esta personilla que pues yo tocaba la guitarra porque ella tocaba el ukulele. Y entonces me enseñó una canción que se estaba aprendiendo. Y dije, ah, pues yo también toco. Te voy a mandar un audio cantando una canción. Y pues lo hice. Entonces, entonces por la emoción del momento, porque la persona me dijo que estaba muy bonito, que cantaba bien, pues dije, pues se la voy a mandar a Josué. Y pues ya, José, agarra que me dice. Pues ya,
Que agarra y que le diga.
súbela.
Y que agarras y le dices.
Sí, no. Y que agarre que le digo, pues hay que subirle entonces. Y pues ya, a partir de ese momento fue cuando dijimos. No es cierto, fue antes. Pero también fue en uno de los primeros videos con los que empezamos el formato de que nada más iba a subir una imagen. Porque lo que queríamos era grabarnos a nosotros y pues. Subir así los videos, ¿no? Nosotros tocando y cantando. Y unos videos así fueron, pero pues ya dijimos, pues más fácil, nada más nos grabamos y ponemos una imagen y ya así se hace más, así subimos el video. Y pues así poco a poco empezamos a subir más y más. Hasta el momento no nos hemos mantenido como tal constantes, pero sí hemos estado subiendo por lo menos una canción cada mes. Eso es algo.
Sí, ¿no? Pues sí, de hecho me parece, pues cuando lo mencionas, sí, ya tiene ratito, como 2, 3 meses pensé que era que habían empezado, pero no, ya tiene ratito, sí me acuerdo. Algo que se me hace interesante es como esa parte que dijiste de que no tienes el talento. No sé, yo en lo particular siempre he sentido como que a veces lo que más limita es ¿cómo se puede decir? El hardware, lo físico de las cosas, a veces lo económico, o cositas así, que, por ejemplo, porque o sea, yo sí estoy obsesionado siempre con estar viendo a los artistas, a las personas que me gusta seguir, y de verdad hay mucha gente que ni siquiera tiene talento. Te decía, por ejemplo, el otro día de Daniel Kien, ese vato. Yo honestamente no considero que sea el gran artista, pero me acuerdo que algo que sí me dijeron y que se me quedó mucho, a mí sí me dicen frases y se me quedan así para la vida. Es que el simple hecho de ya dar el paso, de decir, pues lo voy a hacer, ya es algo grande. O sea, ya con eso, muchas veces la gente, aunque no sea algo grande, algo no sea precisamente bueno, pero la gente por decir, ah, pues este vato se está animando, es como dices, Pues va, hay que apoyarlo. ¿Y sabes qué? O sea, a ver, un paréntesis. Antes de que empezáramos a grabar, Uriel me dice, déjame, pongo mi voz de locutor. A ver, habla con tu voz normal.
O sea, no cambia mucho, pero pues
Sí,
sí es algo diferente a cuando hablo normal que cuando hablo grave.
yo siento que entra en mood de cantante independiente de
Ándale.
folk, porque si se dan cuenta, Maverick,
Kevin
Kevin
Carr,
Carr,
el
el otro va,
David.
el David, a todos hablan así como pausado y de
Acá
repente,
rancherillo del
¿no? O
norte.
sea, y tienen
Está
su
bueno,
estilo
sí.
y aquí tiene. No, y está bien, está cool que entres en personaje porque. Bueno, esa es otra cosa que después quiero tocar también. Pero sí, hablando de empezar un proyecto, te digo, me dijeron alguna vez que empezar. El simple hecho de empezar ya habla mucho de una persona, porque muchas veces es eso precisamente, que no te sientes con la capacidad de hacer las cosas. Y te digo, yo analizando a las demás, digo, no manches, o sea, en serio hay gente que hace contenido tan basura y que tiene tantos seguidores, pero es por el simple hecho de que ellos creen que lo que hace está bien, que lo que hacen es bueno, o sea, no sé si tienen como tal esa seguridad, ¿no? De que, pues, o a lo mejor ni lo piensan, simplemente lo hacen porque les gusta. Y las personas lo ven natural o no sé qué ven en ellos y dicen, pues va, lo voy a hacer. Entonces sí está bastante interesante esa parte de, pues, de empezar. Yo cómo empecé. Pues yo llevo como muchos intentos fallidos. O sea, no, este no es, o sea, el podcast, el canal de YouTube, que por cierto, si ven esto en, si escuchan esto en Spotify, tengo un canal de YouTube, posteriormente trato de dejarles el link. Si ven esto en YouTube, tengo un canal, un episodio, un perfil en Spotify y diferentes plataformas. Les voy dejando al final del video, en la descripción, los links,
Los
ya sean
links.
del Uril, de Uril, Uril.
Sí.
Ah, o sea, es que en serio, el David Aguilar, o sea, todos con su él.
Él,
El
ajá.
y se me queda, ¿no? Como de el
Pues
Uriel,
sí.
porque okay, porque yo conozco a mi carnal, mi hermano es Uriel. Y
Acá,
Uriel es hermano de Ariel.
ah, sí.
Pero Uriel y Axis son personajes, son una creación que no, o sea,
Ahí aparte.
son aparte, o sea,
Ahorita no estamos colaborando como hermanos, estamos colaborando como.
como artistas independientes, como influencers.
Es que ahí va también esa cosa, ¿no? Retomando lo que estabas diciendo. Dices que lo principal, y sí, lo principal es quitarte esos miedos y decir, pues lo voy a hacer y empezar a hacerlo. Y justamente es se me está yendo la onda de lo que iba a decir.
Pasa, pasa.
No, ¿qué estaba diciendo?
Te estaba diciendo de que somos personajes. Axis y Uriel son personajes. No son un. Dije que somos influencers.
Ajá, ya le agarré el hilo otra vez. Espero que no se me vaya de nuevo. Pero sí, así como estaba retomando lo que dijiste, de que primero hay que quitarse los miedos y empezar. Es justamente eso. Nosotros nos escucharemos muy payasos diciendo, no, pues es que somos personajes, ya somos algo que nos creamos, y desde entrar en personaje, decir que nos llamamos de otra forma, aunque sea parecida o muy diferente, pues ya es punto clave de iniciar. Es creértela, como ya antes habíamos hablado, ya se dijo, antes habíamos tenido pláticas de este tipo, entonces pues sí hemos llegado como que a ese punto de que decimos que realmente lo más que se necesita es que te la creas tú mismo, es que tú te sientas el gran influencer de mil seguidores, de miles de seguidores en Instagram, y subas tus historias diciendo, no, pues hoy me voy a comer un taco de frijoles con pollo. Y mucha gente le va a valer un pepino, seguramente. Pero igual a mucha gente le vas a interesar, te van a responder tus historias por muy estúpidas que sean. Pero
Sí.
pues eso va del punto en el que tú dices, pues es que a mí no me importa si les importa, yo lo quiero subir, yo lo quiero hacer público. Porque soy un influencer, aunque no lo sé realmente.
Bueno, yo no me lo tomo tanto como influencer. Yo creo que. Ah, yo sí soy súper payaso para ocupar otra palabra, pero nuestra señora madre está en la habitación de al lado, en la habitación contigua, entonces no queremos problemas, ¿verdad? No, yo sí me. Yo considero que para definirte como algo, porque una de las frases que más me gustan es una que viene en el libro de El retrato de Dorian Gray, que dice que definirse es limitarse. Entonces, bueno, a la inversa, cuando te defines de una manera, tienes una definición, conlleva por lo mismo, ciertas características. Entonces, un influencer, ¿qué es? Es una persona que influye en la vida de los demás. A lo mejor no, yo no me considero un influencer, lo digo todavía en broma, pero tienes un punto muy bueno, que es el que te creas tú lo que estás haciendo. Porque muchas veces, o sea, desde el simple, ese es, bueno, a ver, siempre me hago, si me lingua la traba y se me traban las ideas, pero es un punto bastante importante el que una limitación muy grande es que te la pasas pensando, o muchos se la pasan o nos la pasamos pensando en qué nos van a decir, qué van a pensar los demás, cuando a final de cuentas a lo mejor, como dices tú, les da igual. Pero sí, o sea, dices eso de creerte tú lo que te estás diciendo, o sea, desde que nace de ti, ya es ahí cuando estás dando el primer paso. Porque, por ejemplo, a mí me limitó mucho que pensaba que si lo iba a empezar a hacer, y igual y no, o me iban a decir esto, o me iban a hacer aquello. Yo, por ejemplo, antes de todo esto tenía un problema con la autoestima. O sea, creo que también era eso lo que me limitaba, que no me dejaba. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Como ejercicios de autoestima. Empezar a tomarme fotos y subirlas a Instagram. Subirlas. Que llegué al punto, y hasta a veces de repente todavía, ¿no? Subo 30, 35 historias a Instagram en un día. Y que digo, pues es que este vato, ¿quién lo conoce? Y igual, y muchas gracias a las tres mismas personas que siempre ven las historias, se las agradezco. Aunque nada más le den tap, porque pues, se les aburren mis historias, se las agradezco. La neta, me ayudan en mi autoestima. Y es como, y son esas cosas como que pequeños detallitos que tienes que empezar a trabajar en ti mismo para empezar a sacar adelante algo. O sea, desde el principio de sentirte bien contigo mismo, porque creo que un problema que tiene mucho nuestras generaciones, o sea, no sé cuántas generaciones arriba de la mía, yo tengo 21 años, y no sé cuántas generaciones abajo de la tuya, que tú tienes 18,
sí.
ya somos legales por si alguien gusta, yo siento que siempre vas a terminar teniendo más pegue tú que yo, pero como sea, okay. Un problema que tienen mucho nuestra generación es esa de la inseguridad, de problemas de autoestima, y que no digo que esté mal, pero pues sí es un trabajo que cuesta mucho pues sacar adelante cuando ya estás tan inmerso en ello. Uh-huh. Pero bueno, me estoy desviando, no quiero hacerlo tanto. Hablaba de las limitaciones, hablábamos de que una de las principales limitaciones a veces es lo material. Porque, por ejemplo, yo algo que me acuerdo mucho siempre y que ya te lo he comentado también, es que una jalada que en alguna entrevista, no me acuerdo si fue en una entrevista o en un video que hacía Ryan Hoffman, The Ryan Show. Uh-huh. Sí fue él, me parece, no sé si era entrevista.
Sí.
Que dice, no, pues es que yo empecé tal y no, y me daba pena. Y es que la verdad, yo empecé con una cámara de 3,000 pesos. No sé si eran 3,000, 6,000 o 9,000, pero era un número. Si yo digo, carnal, no manches, o sea, en este momento a mí me gustaría tener 3,000 pesos para comprar cámara. El material, que todo el material que pienso ocupar para el proyecto de podcast y para el proyecto de hacer videos. Ajá. Porque la verdad, pues sí, hay que admitirlo. A veces uno como adulto joven, ya haciéndote cargo de tus propias responsabilidades, de tus propios gastos, no es fácil. Y más si tienes limitaciones como la escuela, el trabajo, donde pues un trabajo de obrero no ganas mucho, no ganas, o sea, apenas si te alcanza. Entonces, sí está muy, muy pesada a veces esa limitación que puede llegar a aparecer, porque no realmente no la es, no tener un artículo bueno. Hace rato que mencionabas acerca de que empezaste a grabar, tú grababas con un teléfono que ahorita cuesta como 500 pesos, creo.
Más o menos.
Sí, todo sí. Feo, todo ojete. ¿Cuánto tiene de almacenamiento?
De almacenamiento tenía 8. Y ocupada casi la mitad por todo el sistema.
El sistema, ¿no? 4 gigas.
Más o menos.
Y no, sí, yo lo he visto ahorita, por ejemplo, tengo un teléfono similar al que tú tenías.
Sí.
Y es el que ocupo para hacer todo esto. Que a final de cuentas, si te das cuenta, o sea, creo que el que busca, encuentra. Uh-huh. No siento que sea la mejor calidad, de verdad estoy seguro que le falta muchísima calidad. Estoy como 5 años atrasado en calidad. Pero se puede hacer muchas cosas con un teléfono, con pequeñas cosillas que vas improvisando.
Cierto.
Entonces, pues es como que a la hora de empezar no debería haber tanto problema con lo material, sino con las intenciones, las ganas. Y es ahí cuando entra el problema de que tener realmente las ganas. Porque, bueno, vuelvo a mencionar, yo en su momento pues ya traté de intentarlo. Primero tuve una página en Facebook que como no sabía ni qué onda, la abandoné.
Sí.
Ya de ahí que siguió. Creo que empecé con una revista, un fanzine. Primero quise hacer un fanzine.
El fanzine.
Y ahí sí me pasé el lanza, porque ahí sí me estaban apoyando personas, ¿sabes? Hay un artista, nosotros somos mucho de, bueno, Uriel y Axis. Axis, nos gusta el talento independiente. Somos fan de la música independiente. Conocimos a una chica que es de Quintana Roo, me parece. O de Yucatán, por ahí. Andrea Cornejo. A mí me gusta mucho su música. Es como música muy para niña, muy soft. No sé cómo se le considera ese tipo. ¿Cómo se le podría llamar? No estoy tan actualizado en esa jerga. Pero el punto es que para este proyecto de fanzine, que lo en la primera ocasión, porque no lo intenté dos, no lo intenté nada más una, fueron varias. Intenté el proyecto de fanzine y tenía un amigo, en ese entonces era mi amigo, circunstancias de la vida. Y me apoyó y me dijo, pues sabes qué, hazle así. Entonces me contacto con esta chica, Andrea Cornejo, me concede la entrevista, estuvimos hablando durante una hora. Y creo que, o sea, de verdad para mí fue un gran logro contactar con una artista a la que yo conozco, que admiro, que sí. Me gusta su trabajo. De verdad digo, vaya, o sea, en serio es tan sencillo, es que de verdad para nada es complicado. Creo que es cosa de buscar la manera y de, si no puedes por aquí, le busques por allá. Pero realmente es muy accesible este mundo,
sí,
el mundo digital. Y bueno, ya está bien, hice mi entrevista, estuvimos trabajando como con 4 personas. Y después ahí lo dejé. Dije, pues el proyecto está en pausa. Eso fue a finales del año pasado, creo.
Creo que sí.
Sí,
más o menos, sí.
Sí, ya un año. Sí, y sigue en pausa. Luego dije, no, pues el fanzine, porque me gustó muchísimo la onda del fanzine. Estuve arreglando unas cosas personales, problemas emocionales, internos. Uh-huh. Ya después unos pasaron, hace como igual como 7-8 meses, empecé con lo del... Otra vez con la revista, pero esta vez ya no quería que fuera un fanzine, quería que fuera una revista digital, un magazine. Uh-huh. Y igual volví a contactar. Y fíjate, ay, Dios mío. De verdad, si quiero, un spoiler, quiero contactar con estas personas con las que estaba trabajando, porque de verdad es gente tan muy, muy talentosa. Considero que tienen un punto de vista tan exquisito, una persona, un punto de vista en el algo de qué hablar, de verdad. Empecé a... Para esta revista, pues traté de conseguir un equipo nuevo, porque pues lamentablemente el equipo que había conseguido la primera ocasión o ya se había ocupado en otras cosas o simplemente ya no teníamos contacto. Entonces, igual otros 3, 4, 5 chicos con los que platicaba. Uno es actor de teatro.
Vaya.
Pero el punto es que sí contacté con varias personas, ¿sabes? Uh-huh. Y me dijeron, pues y el chico que es actor de teatro, que está estudiando teatro, sí me dijo, pero pues es que hay que hacerlo ahora, porque si no, se va a cebar. Sí. No, sí, pues hay que echarle ganas. ¿Y qué pasó?
Se quedó
ahí parado, en pausa. Sí. Y eso, pues hablando de los proyectos grandes. A mí me gusta escribir, abrí mis cuentas de escribientes para escribir, subir mis cuentos. O sea, todo lo que están intentando hacer, como que lo voy dejando ahí por la falta de constancia. Y por sentir que no, que te falta esto, que te falta aquello, que no eres bueno, o que no estás destacando, o que no estás haciendo lo suficientemente bien las cosas. Pero, a ver, algo que a mí me gusta de ti es que a ti no te importa, creo que mucho eso. O sea, tú empezaste, antes de abrir tu proyecto de YouTube, empezaste a tocar, ¿no? A tocar, sí, música en los...
Sí, exacto. Hay algunas experiencias que luego se contarán, ¿no? Sí, igual, de hecho, pues ahora sí que si lo escucha, pues gracias al Josué. porque pues ahora sí que me voy a poner sentimental. Pero, pues gracias a él aprendí algunas cosillas, ¿no? Algunas cosas que, pues a la fecha me han ayudado. Él fue con el que empecé, pues básicamente todo, desde dentro del mundo de la música. Dentro de mi mundo de la música. Porque nosotros salíamos a tocar desde los... Me parece que yo tenía como... Sí, como 15 años. No, 16 años.
Ah, bueno, pero antes para esto, ponemos en contexto. Antes de que naciera Uriel, Uriel siempre disfrutó mucho de la música, ¿no es cierto?
Sí.
¿Alguna vez tocaste algún instrumento?
No, nunca hasta los... eso sí, hasta los 15 años que... gracias a una bequita de Amblito Bebé.
¿El cabecito de algodón?
Sí.
¿Por qué te tiran tanto hate? Está muy bueno.
Que sea tema de otro podcast, ¿no? Bueno, entonces gracias a una beca que me llegó, pude comprarme mi primera guitarra, una de acá, de marcas locales, y es la con la que actualmente trabajo, de hecho. Y pues poco a poco fui practicando, ¿no? No tenía mucho, no sabía mucho. Pero pues así como les digo, conocí a Josué, que en algún momento ojalá pueda salir acá. En tercer semestre de preparatoria. Lo conocí de lejitos. Y a finales de este mismo semestre fue cuando empezamos como que a hablar. Porque pues compartimos este gusto por la música. Y aparte pues él ya tenía algún tiempo de tocar la guitarra. Y pues yo nada más ahí de farol llevaba la guitarra a la escuela. Luego ni tocaba, nada más la llevaba porque sí decía para...
A traer a las
Eso.
nenas.
Aparte de que yo soy el clásico vato que no le habla a nadie o que se retrae y se va solito, tipo solitario para verse más interesante. Entonces, pues un plus la guitarra, ¿no? Y pues ya este vato, poco a poco fuimos hablando más y más. Y pues ya como de, no, pues sí, haz esto y yo hago lo otro. Pues mira, tú hazla así, ocupo esta técnica, aprende tal canción. Y poco a poco fuimos así como que ya haciendo una, digamos, una amistad, digamos, ¿no? Entonces un día nada más de repente, pues él me contó que ya había ido a tocar con alguien que también toca la guitarra a los tianguis de por ahí cerca de su casa. Entonces les dije, pues hay que lanzarnos, ¿no? Pero así en broma. Pero pues que nos lanzamos. Nos lanzamos un día, ni siquiera me acuerdo bien. El primer día creo que no se pudo. No, sí se pudo, ya me acordé. O sea, ese primer día que yo salí, salí con con él y con otro de nuestros compañeros. Allí en Metro Canal de San Juan, en la línea A, nosotros íbamos al CCH Oriente. Ahorita ya no estamos ahí, pero estábamos ahí en CCH Oriente, nos fuimos caminando a Canal de San Juan. Y ahí en el metrito, en las escaleras, en el puentecito para entrar al metro, empezamos a tocar. Y ahí poco a poco fue como que ya me enamoré de ahí, de tocar en la calle, ¿no? Y sí, una de las mejores experiencias de mi vida, porque esa vez juntamos un dineral, nos repartimos muy bien, porque tocamos en el metro, ahí pusimos mi funda de guitarra en el piso, y poco a poco íbamos juntando, íbamos tocando y la gente iba pasando y pues ahí iban dejando sus moneditas, ¿no? Y yo supongo ahí también algo muy importante, de que cuando empiezas, cuando das el paso, todo se te va facilitando, todo se te va
Sí, ¿verdad?
dando más fácil y te da más emoción cada vez, porque esa vez, tan solo de ese día, me emocioné mucho porque varios chicos que iban en la tarde, nosotros íbamos en la mañana, que iban en la tarde al CCH, pues iban pasando por ahí, porque de ahí de Canal de San Juan sale una micro que va para el CCH. Entonces, pues varios chicos iban pasando, ¿no? Y como de, ah, qué buena onda, échenle ganas. Y nos dejaron una monedita, algo, 10 pesos, 1 peso, hasta 50 centavos. Se sentían bonitos. Y las palabras todavía mejor. Que si algunas personas nos decían, pues échenle ganas, canta bonito, cosas así. Poco a poco, en cada salida, tal vez tuvimos, por así decirlo, malas experiencias, pero son cosas que se recuerdan bien. Una vez, una señora, ya viejita, la estábamos ayudando a bajar de un camión, la quisimos ayudar a bajar de un camión, pero le dije, la ayudo, señora, y me dijo, ay, no, ni Dios lo quiera. Entonces, pues ese tipo de cosas son como que hasta que te alientan y te ayudan a... Pues sí, te ayudan a progresar. Entonces, eso principalmente, empezar. Y pues así les digo, pues poco a poco se va facilitando y así me pasó hasta cierto momento, claro, porque pues hay altas y bajas, ¿no?
Sí, esa parte, es eso que comentas, creo que es un punto, o sea, creo que así vamos a manejarlo, a platicar, que la plática se vaya, pero también reforzar ciertos puntos. Eso que dices tú, que cuando empiezas algo es como empezar a subir, o sea, así me lo imagino. Vivimos en un cerro,
Sí,
sí, vivimos en Lomas,
lo más alto
alto
del
del
cerro.
cerro. Es como querer
Okay.
empujar, no sé, un tambor, ¿no? O un no sé, una cosa que gire, no sé,
Un barril.
un tambo lleno de algo, y es pesado, o sea, y al principio te das cuenta, o sea, piensas, ves la subida y dices, no manches, ¿en qué momento? Pero te das cuenta que en realidad no es tan complicado, y ya que estás empujando, y aunque a lo mejor te cuesta un poquito, porque es más que nada quitarte ese, o sea, volvemos a lo mismo, es el miedo, es eres tú mismo, eres tú la limitación. Entonces, ya que empiezas a empujar y te das cuenta que la subida en realidad fue súper sencillo. Y que queda ahí nada más es echar para abajo. Sí, igual, yo la experiencia en ese aspecto que puedo mencionar es que cuando empecé a grabar videos, o sea, y se puede ver, o sea, espero que en algún momento, de verdad espero que en algún momento esto tenga audiencia, una buena audiencia, que es, yo la verdad sí estoy convencido de que si siendo constantes y teniendo un buen empeño, dándole una constancia, pues podemos llegar al grande. Cuando empecé a hacer mis videos, que no es como que tenga muchos, pero creo que ya he mejorado un poquito, era súper, Dios, ¿qué hago? O sea, y por ejemplo, antes, o sea, desde antes yo ya estaba con esa idea de querer hacer videos, y hacer videos, y hacer videos, pero decía, ¿cómo le hago? ¿Qué voy a decir? Y no, y a veces, aunque lo busques la manera, no, mientras sea teórico, no vas a saber hacer las cosas hasta que lo pongas en práctica. Yo decía, pues es que no necesitas hacer un yo no sabía si tenías que hacer un guión, yo no sabía si cómo acomodar las cosas, yo no sabía que necesitas iluminación, yo no sabía esas cosas. Y no las sabes o no te das cuenta de qué tan sencillo, qué tan complicado puede llegar a ser hasta que lo vas haciendo. O sea, hoy 15 de septiembre se subió un video que se llama Fiestas Patrias, que honestamente es de los videos que más me ha gustado, porque a pesar de que tengo todavía algunos como que todavía para editar, pero siento que el hacerlo, el estarlo practicando es como lo que hace que se te facilite más. Por ejemplo, este es el primer video que tiene una miniatura. Y es el primer video que tiene en la parte del final del video. Ves que te da la recomendación del video anterior, sí, de algún video. Y de que te suscribas.
Ya se ve profesí.
Ya se ve más. Ya tiene una ondita, ya tiene marca de agua.
Ajá.
Entonces, pues sí, o sea, te quedas como de, ah, chale, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Pero hasta que no lo haces, es como te das cuenta que en realidad no es tan complicado. Entonces, sí, pues en ese aspecto creo que es resaltable eso de que una vez que empiezas, realmente es es más fácil de lo que pudiera parecer. Más, sí, no es tan difícil como pudiera parecer.
Ajá.
Pero me decías tú que entonces que empezaste a empezaste por Josué. Y Josué, ese es su nombre artístico.
Realmente no sé. Hasta donde tengo entendido es Jos.
Jos, el Jos. Pero, o Jos.
Jos o el Jos, no sé bien.
El Jos. Pero bueno, digámosle pues, Jos.
Digámosle Jos.
Mejor. Jos. Entonces, Jos, y con él tienes tu primer proyecto como en teoría, ¿no? O sea, el proyecto que era irse a tocar, ¿cómo se llamaba tu proyecto?
Pues realmente como tal un nombre no tenía.
Pero yo me acuerdo que ya le decíamos de una manera.
No me acuerdo.
Martes y jueves.
¿Martes y jueves? Sí, ya me acordé, sí. Justamente por eso, porque los martes y jueves eran como los días más constantes en los que íbamos, porque había como que más tiempo. Y sí, exactamente, es que...
Sí, no, pues a mí te digo, a mí en lo particular, algo que creo que me animó por completo, y siento que más que nada que una plática es como una entrevista, porque yo la verdad me gusta mucho el ejemplo que tienes. Porque a pesar de que yo soy más grande que Axis, es más grande, que Ariel es más grande que Uriel, Uriel tiene esa cosa de que no se para a pensar las cosas. Y Ariel sí, o sea, él, ese vato siempre está, antes de dar un paso, tiene que pensarlo 10,000 veces, o sea, aunque sea un paso que cualquiera da, Ariel siempre lo piensa. Y no puede dar el paso hasta estar seguro de que va a pisar. Y hasta eso, aunque ya sabe que es como dar el paso, simplemente no lo da porque tiene miedo, porque ese vato es la inseguridad en el andante. Entonces, pues sí se me hace bastante cool, se me hace bastante interesante esa parte de que no tienes miedo a intentar. A mí me da curiosidad preguntar, cuando le dijiste a ese vato, pues vamos, y lo dijiste en juego, y él te dijo, pues sí, vamos, ¿qué pensaste en ese momento que de, ah, no más, voy a tocar en vivo en la calle? ¿Qué pensaste? O sea, ¿qué?
Pues esa es la cosa, ¿no? Es raro, porque yo también me saqué de onda para analizar las cosas. Porque sí fue como que muy, como de, ajá, está bien, estamos caminando a lo mejor y no se arma. Y sí, pues ya, qué bien, ¿no? Y ya en el momento, pues, es que como te digo, no sé, tal vez soy como en algún momento de la vida, escuché el término, corazón de poeta o algo así, no sé bien, mente de poeta, digámosle, ¿no? Te enamoras en el instante de las cosas.
Okay.
Entonces, en ese momento en el que dijimos, pues va, pues échate, arráncate de tu ronco pecho. Y ver cómo, o sea, como te digo, cómo las personas te veían bonito, te veían feo. Esa nueva experiencia es la que me hizo decir, no, pues de aquí soy. Y me gustaba salir y me llegué a ir solo. Y se sentía bonito también irse solo. Una vez una señora me regaló dos boletos del metro porque me dijo, no traigo dinero, hijo, pero toma.
Hijo.
Entonces fue como de, ah, ah.
Sí, ¿no?
Son cosas que te enamoran.
Creo que sí,
Totalmente.
es eso. Supongo que muchas veces tienes que, bueno, ahora, volviendo más, más al tema del video, a la hora de que tienes que empezar un proyecto, no puedes empezar algo para lo que no te sientes a gusto. Bueno, yo estoy de esa idea. Tienes que sentir que es algo de ti. Yo es algo que he estado viendo, por ejemplo, yo me puse a pensar qué puedo hacer, qué voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, porque comedia yo no haría, o sea, de verdad, o sea, yo doy risa porque pues mi vida es una comedia, como diría el Guasón, pero no porque yo sea gracioso. O sea, yo hay veces que, y te ha pasado, yo creo que también a ti, que estás platicando con las personas y de repente se empiezan a reír y tú como de
¿Qué dije?
¿qué? ¿Que te estás riendo
Sí,
conmigo o de
no de
mí?
mí. Ajá.
Y por lo regular termina siendo lo segundo.
Sí.
Pero entonces, sí, para la hora de empezar un proyecto tienes que tener muy presente que sea algo natural en ti, algo que vaya contigo, con tu personalidad, porque por ejemplo, como una persona así súper extrovertida y que habla de esto y de aquello, no puede empezar a hablar o querer hacer un blog, por ejemplo, de temas serios, que la verdad creo que no conozco a alguien que habla directamente de temas serios, o por ejemplo, yo que tengo no la habilidad musical, no me puedo poner, ah, pues sabes qué, hazle así, ya sabes, o búscate esa manera para empezar a tocar, no, o sea, tiene que ser afín a lo que estás haciendo, por ejemplo. A ti te gusta la música, tu proyecto, el canal de YouTube que tienen es Haciendo Música, ¿no? Entonces, pues sí, yo siento que también, aparte de encontrar aquello en qué te hace bien, qué te hace bueno, en qué eres bueno y en lo que podrías destacar, creo que una parte importante, y no sé, ya creo que eso ya es a disposición de cada quien, es subjetivo, es encontrar una persona que te inspire. O sea, y que en cuál puedes basar tu trabajo, porque realmente para los que quieren empezar o para los que estamos queriendo empezar algo nuevo, de verdad lo piensas y dices, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Si al final de cuentas ya están haciendo de todo.
Cierto.
Pero no me acuerdo dónde leí, dónde escuché que que intenta, o sea, aunque sea algo que ya se está haciendo, pues tú date, tú hazlo porque no lo vas a hacer igual a otra persona. A lo mejor sí, está bien, te vas a basar en el trabajo de alguien, pero pues le vas a imprimir tu sello, aunque ni siquiera tú te des cuenta, le vas a estar imprimiendo tu sello. ¿Por qué? Porque eres tú, o sea, tú no eres la persona, tú no eres Luisito Comunica, tú no eres Aliyah Gutiérrez, tú no eres, no sé, Sabino, para querer hacer algo, o a lo mejor si sí te basas en hacer algo como él, pero no lo vas a hacer igual que él porque no eres esa persona. Entonces, obviamente, va a influir la persona que eres tú, tu personalidad, y va a influir en ese trabajo. Entonces, aunque parezca que estás repitiendo algo, en realidad estás inventando algo nuevo, porque no lo estás haciendo de la misma manera que lo estaban haciendo las otras personas.
Exactamente.
Entonces, pues sí, esa parte. Ah, y ya siguiendo de ahí, ¿tú tienes alguna, sientes que hay alguna influencia en ti? ¿Hay alguien que te inspire a que digas, ah, yo quiero ser como este vato?
Pues claro, es no se burlen de mí. No, pues realmente hay un video de una entrevista de Pepe Garza. Él hace entrevistas a diferentes músicos. Vi el video de cuando entrevistó a Ed Maverick. Y justamente no es que me inspire en Ed Maverick, sino que tomo el ejemplo que tomó de ejemplo Ed Maverick.
La mamá de la mamá de la mamá.
Y es que en ese video, él dice que se veía como los Little Jesus. Y no tanto que se veía como los Little Jesus, sino que quería llegar a lo mejor a un igual, no pasarlos, pero él se veía dando giras, dando conciertos, cosas así por el estilo. Realmente yo no quiero tanto eso. No es tanto la emoción de querer ser alguien famoso y irme a otros estados de la República o incluso a otro país, Estados Unidos, lo que sea, sino que en ese momento en el que vi que Maverick pudo, tomando de ejemplo a otro artista, dije, pues yo también puedo, ¿no? Y la cosa ahí también, que no deseaba más, no anhelaba más, simplemente anhelaba y quería ser como ellos. Y a final de cuentas lo logró un poco
Como que
más.
por, pues yo siento que tomó como que otro rumbo, ¿no? Apenas está, creo que se fue a Los Ángeles. A mí una banda de post-punk que me gusta mucho es Depresión Sonora. Creo que, no sé si, bueno, a la gente que está en ese aspecto, pues yo creo que todo, pues es súper básico para todos, como no fue Ed Maverick en su momento. Va a tocar Maverick con ellos, bueno, no con ellos en el mismo evento en España. Se va a lanzar a España con Brati.
Sí, pues ahí está, ¿no?
ahí está, ¿no? Y está bastante cool. Hablando de hecho, tocando ese tema, Bueno, aclarando, sigo experimentando con ese podcast porque la verdad no sé cómo llevarlo al 100%.
Ni siquiera tenemos guión.
No tenemos guión, nada más ni siquiera sabía que iba a salir bien. No es como por donde quería llevarlo, pero pues está cool. Ed Maverick, tenemos que hablar en un video de él. Quiero hacer una sección que se llame Hablemos de. Y pues hablar de Ed Maverick, realmente. Yo sí quiero hablar de Ed Maverick.
Sí.
Es un súper hitazo, no sé, o sea. Él empezó, pues, afrontando un problema. O sea, él no sé, la verdad no, nunca he estudiado sobre él, pero él empezó con sus canciones súper básicas, súper sencillas. Estaba gordito, estaba todo bonito. Luego se la refrescaban todos los miércoles, ¿no?
Básicamente, sí, los miércoles.
Los miércoles.
Sí, cierto.
Se deprimió, no supo aguantar. O sea, es un niño, porque hasta es más chico que yo. Es un niño que no supo afrontar la fama. Y es que es eso, ¿no? O sea, tener también una idea de qué es realmente a lo que te estás enfrentando. Porque ese vato, o sea, la banda que lo molestaba era pues por envidia. O sea, realmente, ¿qué vato a los 17 años no quiere estar teniendo 300, 400 morritas atrás de él con letras súper básicas? Porque en un principio eran eso, sus canciones eran súper sencillas, no tienen gran ciencia, ni sus acordes, ni la letra, ni lo que dice. Entonces ahorita no sabe, no supo cómo afrontarlo y ya creció. Ahorita pues ya creo que ya le vale mamá lo que, o trata de hacer eso. Yo el otro día lo vi en un directo y se estaba preparando acá su churrita. Le tomé el screen y es mi fondo de WhatsApp. Es Maverick poniéndose grifo. Es más, yo creo que voy a ocupar esa foto
Para ponerle el
como
video.
ajá, va a ser el video para.
Sí, okay. Ya se verá, ya se verá.
Va a estar en el video y bueno, si alguien le da curiosidad por qué va a ser esa imagen del video de YouTube, ya saben por qué, porque pues al chile yo admiro muchísimo a Maverick, sus letras están muy muy cañonas actualmente.
Actualmente sí creció
Creo
mucho.
que se demuestra cómo pudo al fin sacar. Yo siento, de verdad, a mí me gusta mucho su música porque saca eso que hay dentro de él. O sea, logró encontrar la manera de esos sentimientos que a veces son tan complejos, tan complicados, con palabras a lo mejor no tan sencillas, pero que demuestran. Y aparte de las palabras, aparte de lo que dice la música, ¿cómo se siente esa música?
Es
Yo
más diferente.
hace unos 3, 4 días estaba bien deprimido, bien bajoneado, y escuché la de Niño, que es precisamente su canción, como que más me gusta. Y
Niño.
Y no manches, me subió, o sea, la escuché. Y es una canción triste, es una canción que habla de la realidad. A mí no sé por qué me pone. Me sube el ánimo la tristeza. Y le mandé mensaje. Que no creo que me conteste, pero de verdad yo sí tengo esa intención de llevarlo más lejos que se pueda estos proyectos. Y decirle un día, conocer a Maverick y decirle, pues oye, carnal, ya me puedes contestar mi mensaje en Instagram. Te lo mandé hace como 2 años.
Estaría bien eso.
Sí, ¿no? Ah,
Sí,
y
sí.
bueno, ya sacando a tema lo de Niño. Maverick ha colaborado con Neuders. También, la verdad, a mí me gusta mucho su trabajo de Neuders. Tienes un video
Sí.
de Nos queda mucho dolor por recorrer. Igual es una canción de Maverick.
De cuando Nelkin.
Ok, esa canción, ¿cómo nace la idea de hacerlo? ¿En qué momento dijiste, pues va, lo voy a hacer?
Pues yo supongo que es en general, de como todas las canciones, simplemente que con esta canción, pues como que sí dieron las ganas de hacer un video, porque, o sea, realmente ahorita me acabo de acordar de que el canal de Deadzone y Covers no es como tal de solo música, es en general arte. Y es un proyecto que queremos también llevar más lejos. Ya lo he hablado con José, lo queremos llevar más lejos, pero pues realmente no hay mucho tiempillo.
Escuela y pandemia.
Sí, pues ahorita estamos en carrera, entonces pues como tal no se puede, no hay mucho tiempo para llevar estos proyectos, pero sí queremos que se haga como que más artístico a lo general, desde videoclips, videos musicales, música propia, incluso ya subí una canción que es mía, luego la subiré en un mejor formato porque pues está mal grabada. Entonces ya tenía la espinita como de querer hacer documentales, cortometrajes,
Creo
una
que en ese aspecto
película.
coincidimos bastante, la verdad. O sea, y es que es eso, ¿no? O sea, Uriel y Axis nacen de personas normales. Y Ariel y Uriel, pues siempre están conviviendo. Y creo que somos muy afines, artísticamente hablando. Creo que somos muy afines. O sea, en muchísimos
Coincidimos
aspectos,
cosas.
vamos a diferir. Pero al menos en ese aspecto siempre estamos como que coincidiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, te gusta algo y a mí me gusta algo y a ti te termina gustando también. Sí. No todo, no todo, ¿no? Pero sí, hay cositas. Yo puedo, creo que hay dos o tres cosas que sí digo, ah, no manches, yo le enseñé a este carnal. Sí. Entonces, okay. Pues en ese aspecto creo que vamos ahí de la mano. En algún momento quiero que también tocar un punto antes de que se me olvide. El trabajar a la hora de que vas a empezar un proyecto, también tienes que tener claro cómo vas a sacar este proyecto, si lo vas a hacer de la mano de alguien, uh-huh, o si lo vas a hacer solo. Porque tú y yo intentamos, sí. Otra cosa que se intentó y nada, no jaló, sí. Intentamos hacer cortometrajes, uh-huh. Yo me acuerdo que, pero ahí ya desde el mismo planteamiento del proyecto dijimos, y yo dije, no, esto no va a jalar. ¿Por qué? Porque tenemos una mente demasiado dominante. Uh-huh. O sea, yo dije, pero bueno, entonces, ¿de quién va a ser esto? Sí. ¿Quién va a ser el director? ¿De quién va a ser la idea? ¿Quién se le va a atribuir esto o aquello? Y es que la diferencia que hay entre, creo que la principal diferencia que hay entre tú y yo, es que tú eres mucho de hacer las cosas, pero no las planeas. Uh-huh. Y yo soy de planear todo, o sea, sí. Yo tengo que pensar en absolutamente todo. Sí. Antes de querer dar el paso. Y, o sea, por lo mismo no lo daba. O bueno, Ariel es el que no da el paso. Sí, Axis sí. Se obliga a dar el paso. Ajá. Entonces, estabas hablando de tu canción, decidiste
a sacar el cortometraje.
Estabas hablando de cortometraje.
Ya tenía la espinita. Y pues dije, ¿por qué no? Ya tengo el material. Justamente por eso, en esos momentos, mi papá, nuestro papá, pues me hizo un regalo muy grandote. Me regaló un celular mejor del que tenía, porque pues sí, como ya se dijo, tenía un celular que con harta cuesta como unos 500 pesos.
Y eso sí, si no sí. Te la refrescan eso. Cuando lo ofreces.
Ajá. Y entonces, pues me regaló este celular con una mejor calidad de cámara. Y pues dije, ya tengo un buen material, tengo gente con quien trabajar, porque pues entre amigos y yo. Y aquí también Axis me ayudó. Logramos terminar ese proyectillo del video musical. Que ya no saltó copyright, pero...
¿Ya le saltó?
Sí, a varios videos. No, pero bueno, entonces pues sí, como tal, ya estaba el material. Y tenía la inspiración y dije, pues vamos a hacerlo. Y justamente como decías, yo no soy nada de planear. O sea... Nada más hice el concepto en mi mente y no escribí nada, no dibujé nada, porque muchos, igual ahí el director de Neudertz, ¿cómo se llama?
Herman
Neudert, tiene un canal en YouTube en donde dice, un consejo que él dio es que plasmes tus ideas siempre en un dibujo, las escribas y cosas así. Yo para ese video no hice nada más que plasmar todo en mi mente e improvisamos poco a poco. Cada escena iba siendo improvisada.
¿Cuántos días de grabación tuviste?
Como tal, como dos. Se hizo muy rápido, pero pasaron 2 semanas para que se pudiera hacer todo. Entre edición y grabación. Y pues así surgió todo, improvisado y... A final de cuentas me gustó el resultado.
Sí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, entonces realmente no hubo como que un pensamiento de, pues lo voy a hacer. Nada más fue como de, o sea, no lo pensaste desde días antes. Fue como de, pues vamos a hacerlo ya. Porque lo hiciste con uno de tus amigos, ¿no?
Ajá, sí.
Y él que te dijo, y ahora sí que cuando a la hora de que invitas a alguien. Yo, por ejemplo, ahora sí que vamos a sacar los sapos. Yo las personas con las que he querido trabajar, porque la verdad yo siento que la magnitud del trabajo que quiero hacer es bastante grande. Ajá. Entonces no puedo estar en todos lados. Y creo que también a lo mejor no he tenido la calidad suficiente porque estoy trabajando solo. Uh-huh. Hasta ahorita pues es como estar arreando a las personas. Que uh-huh. A final de cuentas la única persona con la que ahorita he podido trabajar es contigo.
Sí.
Entonces, y no es como que sea la primera vez que te digo. Es como de, pues, ¿me vas a dar el chance o no? Ajá. ¿Sí o no? Hasta hace rato, ¿no? Estabas haciendo otras cosas.
Sí, acababa de terminar de jugar cuando llegaste aquí y apenas ahorita hace un rato estaba jugando.
Entonces sí, es es como esa parte de que trabajar con otras personas necesitas que si vas a empezar un proyecto y vas a trabajar con más personas, o sea, si no vas a hacer solo el proyecto, tienes que ser consciente de las personas con las que estás trabajando.
Sí.
Yo, una persona a la que me ha dado muchos ánimos y que de verdad se lo agradezco mucho, un amigo ya de años, pero a veces a la hora de que le digo, y es que yo con él quería hacer este episodio, o sea, contigo y con él, porque él dije, no, él tiene que ser parte de esto. Pero pues a veces no está o la disposición o las ganas o la oportunidad, porque por ejemplo es como en el noviazgo, yo me acuerdo que eso decían y se me quedó, que cuando uno tiene le da la importancia a las cosas, busca la manera de, a lo mejor no tienes el tiempo, a lo mejor no tienes esto o aquello, pero pues buscas y rascas el tiempo para que esto sea posible, incluso dejando en segundo plano cosas que a lo mejor no son tan relevantes como lo que es importante para ti en ese momento. Entonces, pues sí, cada persona que inicia un proyecto creo que tiene que tener muy en claro eso de cómo va a trabajar y si va a trabajar con los demás. Entonces, vuelvo a lo mismo, yo cuando estoy es estar diciéndole a las personas, pues pues ven, o vamos a hacer eso o aquello. No, sí, está bien, no, es que siempre no puedo o aquello. Mañana voy a grabar espero grabar 3 o 4 videos con la señorita Pizza, que eventualmente la vamos a estar presentando en el proyecto. Pero bueno, te preguntaba a ti de este chico, de tu amigo Alan, no, ¿cómo se llama tu amigo? ¿Sí es Alan?
Alan,
ajá. Alan, cuando le dijiste, pues, ¿cómo le dijiste? ¿Cómo surgió a tema eso?
Pues justamente por esas pláticas que ya habíamos tenido de que, pues, pues qué buena onda, ya estás con tu canal. Yo, sí, gracias, bro, ahí andamos. Y pues un día, oye, ¿me ayudas a grabar unas cosas? Y él como de, pues es que también aquí, como tú ya dijiste hace rato, tenías ya la espina de hacer un tipo de contenido para plataformas como este de podcast. Pues yo también desde la secundaria, y justamente como lo que acabas de decir, que tienes que andar arreando gente y cosas así, pues como tal no hay mucha organización entre varias personas, ¿no? Un grupo de, digamos, 8 personas no se puede organizar fácilmente. Entonces, pues yo desde la secundaria, y que desde el momento, desde ese entonces conocí a este chico, Alan, pues andaba con mis amigos como de, pues vamos a hacer un canal de YouTube, vamos a hacer videos, comedia, lo que sea, lo que sea.
Creo que todos queremos, ¿no? Todos, ajá, tenemos esa intención.
Al final de cuentas, sí, todos, en algún momento. Entonces, pues sí, me dijo, pues va, yo sí jalo, tú sabes que yo sí jalo. Y pues sí, él siempre jala. Entonces, nada más, muy espontáneo, un día para otro ya, pues se dio sábado, entonces qué, si íbamos a salir o no, pues como él sí, pero necesitamos otras personas, o sea, también ahí está la cosa de improvisar y de hacer las cosas en el momento sin importar qué, nada más éramos él y yo.
Ajá, sí, o sea, resaltando ese punto, yo me acuerdo, hay una frase que siempre dice, ¿cómo se dice? Cuando algo, inseguridad desbloqueada.
Ajá.
O sea, y a lo mejor eso en otro aspecto, ¿no? Pero es lo mismo. Cuando ves un problema y dices, chale, ya esto no lo resuelvo, ya es un problema, ya y lo dejo. Y te quedas con eso de que, pues ya está, ahí quedó, porque pues no voy a poder hacer esto, no lo voy a poder. Ya tengo este obstáculo o esta dificultad y no la voy a poder resolver. Y pues dices, por ejemplo, tú pudiste haberte quedado como de, no manches, ¿cómo vamos a hacerlo los dos? Sí. Que es cosa que yo he hecho mucho, que Ariel ha hecho toda su vida, de, no manches, ¿cómo lo voy a hacer con ese teléfono? No manches, ¿cómo lo voy a hacer sin una cámara profesional? No manches, ¿cómo lo voy a hacer así, 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 así?
Ajá.
Entonces, está eso, o simplemente en lugar de desbloquear inseguridades, de desbloquear paredes, desbloqueas un nuevo reto.
Sí.
O sea, hacerlo, ándale, a lo mejor va a ser más complicado, pero entre más complicado es, cuando lo haces, cuando te más sales, dices, no manches, más grande es la satisfacción, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sí. Ya puedo hacer esto, porque no voy. Y exacto, vas que de obstáculos pequeños,
ajá,
se van haciendo más grandes y más grandes, y no se te dificulta, porque ya vas viendo que empezaste desde abajo, desde lo más inexperto que se puede decir, y vas improvisando. O sea, por ejemplo, me acuerdo que cuando el segundo día de grabación, tu segundo día, tu último día,
sí,
de grabación,
sí,
fue como de, pues yo quiero ver. Entonces, yo me acuerdo que dije, no, pues yo quiero ir a ver, yo quiero ver cómo lo están haciendo. Entonces, pues sí sale, y sí me dio curiosidad eso. Y bueno, dices que Alan te dijo, pues jalo, que nada más eran dos.
Ajá, exacto. Y le había contactado a alguien más para que nos ayudara a grabar, porque justamente éramos dos y los dos salimos dentro del video. Entonces, para algunas escenas en las que estuviéramos juntos, que como quién nos iba a grabar, ¿no? Y hubo escenas en las que si llegaban a ver el video ahí en el canal de Dead Sony Covers, pues se ve que vamos en una patineta y una bicicleta. Entonces era como de cómo grabamos y corremos, pues va a verse
Pa, pa, pa,
todo
pa.
movidote, ¿no?
Sí, ¿no?
Que al final de cuentas en algunas escenas sí salen movidas y le dan un cierto estilito, pero pues no iba a ser así todo. Entonces lo que hicimos fue amarrar el celular, el celular al asiento de la bicicleta. Y con eso quedaron esas escenas. Yo me subí a una patineta y con eso grabé las escenas en donde tenía que salir Alan con la bicicleta. Y cosas así. Entonces es afrontar ese reto, así como ya lo dijiste. En el momento en el que dije, pues así nos la vamos a ingeniar y vimos que salió bien, pues dijimos, a fuerza, pues le seguimos, no le vamos a parar. Y así surgió esa parte. Lo bueno es que Alan es alguien que también es muy dedicado y dice algo y lo hace. Entonces, esa es la. También supongo, como decías, que arrear gente también es saber con quién trabajar. Porque así Alan, te digo, es alguien dedicado, dice algo y lo voy a hacer y lo hace. Y entonces pues también por su parte tuvo apoyo.
Sí, ¿no? Pues está bastante cool esa parte de tener gente. Yo la verdad, aunque creo que ahora podemos hablar de la perspectiva de tener un trabajo en conjunto, un proyecto en conjunto con alguien, a tener un proyecto pues solo, porque al final de cuentas yo siento que es que mi proyecto va a ser solo y durante el mayor tiempo que sea necesario y posible, pues lo voy a hacer solo, porque pues llega un punto en el que la idea de todo proyecto, cuando lo haces público, creo que la idea de todo proyecto es que crezca, ¿no? Entonces, y ese es el punto, a otro punto que hay que resaltar. La verdad, ni siquiera creo que voy a tener que volver a escuchar todo esto para rescatar cuáles son los principales puntos.
Sí, estamos yendo mucho por las ramas.
Sí, pero tener muy en claro qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a lograr. O sea, no esperar a que de un día para otro, por ejemplo, tengas 400 mil seguidores o por ejemplo en YouTube que tengas 500 000 de suscriptores. Que ya al día siguiente, a la semana, a los 2 meses, por ejemplo, bueno, seamos más realistas, a los 2 meses, ya estar monetizando. Que no sé, la verdad, no sé cuál sea la visión de las personas que empiezan en esto, porque me imagino que empiezan más preparados. Hablabas ahorita de cómo improvisaste para sacar
Las
para
tomas.
tus tomas. Que a mí me gusta mucho tu video, la verdad. Ya llegamos al punto de que como vemos tanto tu video, ya ni siquiera sabemos cuál es la canción original y cuál es la copia. Y el plagio. Pero por ejemplo, eso de ser con bueno, antes de pasar a lo de ser conscientes, por ejemplo, yo volvemos para grabar. Yo no tenía el tripié y hasta la fecha no lo tengo porque consideraba que no era necesario. Ahorita ya lo voy a tener que comprar porque ya se me rompió mi tripié improvisado. O sea, es como, me gusta mucho ese meme de que. Y entonces Dave improvisó un megáfono con una cuerda, una ardilla y un
El
megáfono. Entonces, Isis, para sacar su tripié, improvisó con con
palo
un
de
soporte
escoba.
para teléfono, una escoba y un tripié.
Es que tenía que
Entonces,
darle más alto.
sí, no, tenía que sacarlo ya. Entonces, pero bueno, entonces ya cerrando ese punto, pues sí, ser muy, muy consciente del alcance que puedes tener y de qué manera vas a lograr ese alcance. Y algo que sí te he peleado y como que te digo, ¿por qué no lo haces? O sea, porque tú tienes el talento, yo lo considero un talento muy grande. ¿Por qué no lo haces más? No te tomas el tiempo de planear algunas cosas. Como por ejemplo, cuando iba a salir otro video, que creo que ni siquiera es como que el más visto, ¿verdad?
No.
Entonces digo, pues si le das promoción, tú que tienes con esa gente, o a lo mejor no conoces a mucha gente, pero las pocas personas que conoces, o el mediano número de gente que conoces, sí
Conocen
conoces a
más
más gente,
gente.
entonces decirles, pues háganme paro, promocionen aquí, promocionen allá, y empezar a hacerlo, y así como te dije, pues manéjalo como si ya fuera súper famoso, y plantéalo como un estreno, y darle toda la publicidad que puedas para que cuando llegue el estreno, la gente lo vea. Que la verdad, a mí me gusta mucho el estilo, porque creo que ahí sí te. Creo que puedo decir sin mentir que te estás basando también en el trabajo de Nelders, que
Puede
cuentan
ser.
una historia, no nada más es en un video donde la música suena y ya. Cuentan una historia alterna que complementa el video. Eso sí, se lo estoy citando tal cual a Germán porque lo vi en creativo. Que sí, o sea, nosotros adoramos al dios Roberto porque pues obviamente esto se nota que tiene su influencia en
Roberto.
lo que encontramos un estilo propio. Pero sí, o sea, es tener una planeación y tener bien claro de qué manera vas a llevar las cosas. Por ejemplo, yo ahorita no le estoy dando nada de publicidad a mi canal. Porque no quiero que, a lo mejor, si algo sale rescatable de alguno de los videos que tenga, no quiero que vaya la gente y vea pura cosa fea y diga, ah, no manches, ¿esto qué?
Sí.
Que es como, por ejemplo, que hay gente como se cuelga de un proyecto, de una cosa que salió bien. Sí. En lugar de estar haciendo más cosas y experimentando para que salgan cosas buenas,
sí.
Se
quedan en algo nomás.
Antes de pasar a ese punto, que creo que también es otro punto para iniciar un proyecto.
Sí.
Entonces, tener una planeación y ser realistas con lo que estás esperando de ti y de tu trabajo, porque obviamente volvemos a lo mismo, no puedes esperar que a los 2 meses, que a los 3 meses ya tengas los 5 millones de suscriptores que, no hombre, por ejemplo, al Fede Lobo, que tiene como 7, 8 millones,
no,
más o
no
menos.
Sé bien, la verdad.
A ver, vamos a checar de una vez. Y este vato pues lleva que como 11 años en YouTube, o sea, por ejemplo, alguien que sí es que subió como espuma, pues es este Luisito Comunica, pero porque él supo hacerlo de una manera diferente. Fede Lobo. Fede el Lobo. Sin 4.96 millones al día de hoy en el Fede Wolf y en el Fede Lobo.
Fede Lobo son 6.82 millones.
Sí, no, pero pues tan solo ¿cuántos años? Desde 2014 está su canal en actividad. Uh-huh. Y hay gente que se enoja. Por ejemplo, estaba viendo el podcast Cosas con Jacobo Wong. En el que dice pues que la banda se enoja porque pasa un año y nada más tiene 50 mil seguidores.
Sí.
Y es
sí,
como
sí.
De, no manches, brother, yo con 500 voy a ser feliz. O sea, ya tener 500 personas. Sí, no, o sea, ya. No, a lo mejor no es la gran cosa, sino siendo realista, pero ya saber que hay gente a la que le está gustando
sí,
tu
ya
trabajo.
Un público.
Ajá. Ahora, bueno, pasando de ahí, de esa parte de la planeación, que creo que sí es muy importante, al menos yo siempre la he visto como algo importante, no simplemente dejarlo en planeación, ya que planeaste ciertas cosas, por ejemplo, o sea, tener claro, pues para empezar, qué es lo que vas a hacer, a qué público estás dirigiendo tu contenido, uh-huh. y pues ser realista con lo que puedes y no permitirte, o sea, si te vas a hacer como un vendido, que pues es la palabra que se ocupa, uh-huh. yéndote por las cosas que que le gustan a la sociedad actual, o si pues quieres hacer algo, pues a lo mismo, que te gusta a ti, o sea, algo en lo que tú eres bueno.
Sí.
Yo el contenido que estoy tratando de hacer es hablar cosas, criticando las cosas. O sea, mi esquema de trabajo, o sea, mis dioses son el Yayo Gutiérrez y el señor Santo, que se quejan de todo. O sea, yo no puedo, o sea, mi vida es estar analizando y estar pensando y sobrepensando absolutamente todo. O sea, no puedo vivir sin dejar las cosas, sin pensar 20 veces el paso. O sea, bueno, amigo, eso es lo que yo hago. Entonces, a mí me gusta mucho aprender. Entonces, de eso se trata, creo yo que de que eso se va a tratar mi canal, de intentar de aprender cosas nuevas. Y, pues, no cerrarte también a hacer algo nuevo. Creo que ese es el punto que quería al que quería pasar también.
No
cerrarte, o sea, sí tener claro cuál va a ser el principal eje de tu canal, de tu pues sí. De tu proyecto, que sí. Por ejemplo, tú en qué, cuál es lo principal que a lo que te dedicas en música, porque sí, hablando de géneros.
De géneros. Pues podría decirse que al folk, más que nada. Sí, mis principales influencias son de folk. Me la paso escuchando siempre a Kevin Carl, Maverick, El David, Soul Soul, pues variedad, así, pero de
sí,
folk,
no,
al final de cuentas, muy indie.
Exacto, ¿no? Ese es otro episodio, es el tema de otro episodio, música independiente, proyectos independientes, que la verdad, de verdad, ahí está mi corazón, ahí sí, lo descubrí, lo descubrimos, creo que fuiste tú el que empezó con eso.
Sí.
No, si no me equivoco, de hecho, gracias a Deezer, yo en la persona se lo agradezco a Deezer, porque me acuerdo que, bueno, Ariel y Uriel duermen juntos, duermen en la misma cama. No en la misma cama, en el mismo cuarto.
Ajá,
en el mismo cuarto. Y y como los dos aman la música, uno es de Spotify, tú tan Spotify y yo tan Deezer. En ese entonces estaban apenas experimentando con Deezer. Y me gusta mucho una de sus funciones que te recomienda música, pero muy aleatoriamente. No sé, yo no he probado Spotify, no sé si lo hace de la misma manera.
Ajá.
Pero empezó a sonar empezamos con las bandas, ¿no? De los 2000.
Sí.
Que Panda, que División Minúscula.
División Minúscula.
Y ya como que el algoritmo buscó eso y dijo, ¿qué fue lo primero? Lo mejor, lo peor.
Ah,
esa fue la canción, ajá, que nos abrió el mundo del indie.
De
O'Kills. O'Kills. Ajá, una banda venezolana que... Sí, cual, no, sí. O sea, qué bonito es recordar eso. O sea, ya tener claro en qué momento empezó esto.
Sí.
Porque siento que como que la vida se genera por etapas, o sea, y ya ahora puedo definir que... lo que nos inició en el mundo del indie fue O Kills con lo mejor, lo peor. Ya de ahí empiezan a salir otras canciones. En el, como empezamos a escuchar O Kills, uh-huh. el algoritmo empieza a recomendarte más y más artistas relacionados. Y ya de ahí, si no me acuerdo, si no me estoy mal, sigue Agua con Chía.
Agua con Chía, de Soul Sol.
Ajá. Y era una canción que yo no sabía de quién era. Sí. Pero que pues ahí estaba. Sí, que me gustaba mucho. Y...
Suena diario en la casa.
Ajá, sí, sí, ¿no? Y ya desde ahí como se empieza a abrir un hilito. Dale, y te das a conocer y conoces nuevas cosas. Pero bueno, regresando al tema de cuál es tu principal corriente. Uh-huh. Pero tú te imaginas, porque en tu canal el último video que sacaron es de...
Mi canción propia.
Ah, no, pero entonces, bueno, pero eso es igual folk, ¿no?
Básicamente sí tiene un estilo ahí de folk.
Folk.
Folkoso.
Pero antes de esa,
Josué.
Jos.
Sí.
Sacó una rola. Esa rola es la más vista, si no me equivoco.
Ajá, 300 y tantas vistas.
¿Pero qué es?
Es podría decirse entra dentro del corrido, yo creo que sí es corrido. Mm. Ajá, el AK de Junior H. Con 340 vistas hace 3 semanas.
Ahí está. 3 semanas, o sea, dejaste pasar 3 semanas para subir video.
Uh-huh. No, 2. El último video lo subí hace una semana.
No, pues está bien. Uh-huh. Ajá, entonces, ¿tú te imaginas o en algún punto pensaste que iban a estar dedicándole a los corridos?
No, pues no, de verdad.
Y creo que ese es un punto muy bueno, no cerrarte a nuevas posibilidades, o sea, sí. Sí tener una corriente, irte por algo y seguirte por esa cosa, ajá. Pero no está mal probar, porque creo que es algo que no sé, la verdad, si todos piensan así, pero muchas personas sí se encasillan, por ejemplo, cuando un artista, entonces, esa parte de no cerrarte a probar cosas nuevas, por ejemplo, como quien, es que no, volvemos al ejemplo de Maverick, porque la verdad no se me ocurre otra cosa.
Sabino,
ese vato cómo lo odian los puristas, ¿verdad?
Yo creo que sí, no inventes.
Ese vato, o sea, el Sapcop, él no sé, él se creó su propio género, sí, su propio estilo, su ya no depende como de lo que están haciendo los demás. Y creo que es una de las cosas que realmente le han abierto muchas puertas a diferentes, ya sea artistas, a que lo conozcan, a más público, porque uh-huh. Al no encasillarte en algo, estamos hablando de músicos, ¿no? Sí. Pero ese vato no se dedica nada más estrictamente al rap, ni al rap convencional, y no nada más al rap, o sea, le mezcla, es alternativo, creo sí. Que es, en el término de música me gusta mucho eso, creo que tenemos que hacer un apartado especial para la música directamente, música. Sí. Pero sí, o sea, no encasillarte en una sola cosa. Por ejemplo, a mí me gusta, mi principal influencia siempre va a ser el Yayo Gutiérrez, que el desgraciado infeliz es un... ¿Cómo lo odio al maldito? Porque la verdad es un pedante y lo he visto en sus historias de Instagram y de verdad me gusta mucho su contenido, pero actualmente no me gusta, o sea, no me gusta el Yayo deprimido. Me gusta el Yayo egocéntrico, narcisista, como material para este podcast.
Ajá.
Pero... Este vato, él tiene sus críticas, habla de cine, habla de esto, de aquello, pero también le mete a cosas como que sketches. Sus sketches son como muy icónicos de él, uh-huh. Donde el estilo es diferente, donde todos hablan como que...
¿Pausado?
¿Por qué estás haciendo eso, Luis? Pues, ¿por qué no? O sea, tienen su estilo de comedia, es como muy... Humor negro, pero no sabría, es como, es su estilo, ¿no? Sí, o sea, sí. Y a mí me gusta, y tal vez intente hacer sketches a su manera.
Ajá.
Porque la verdad sí, o sea, dices, yo quiero hacer eso, o sea. Pero entonces, él no se queda en eso, a lo mejor como que sí le imprime su sello.
Sí.
Pero intenta cosas diferentes. Entonces, pues creo que, pues es eso. Ya se me secó el cerebro, la verdad. Ey, no sé qué tal tú. Creo que ya es... Menos. Ya estamos, ya más para allá, para acá, que para acá. Hay que ir a buscar si se arma la peda con alguien. O tal vez irme a dormir.
No, mimir, mañana hay que trabajar.
Ya es hora de mimir.
Sí, sí.
Pues sí. Entonces, sí, bueno, pues yo creo que ya este episodio aquí queda. Creo que te agradezco mucho la oportunidad, porque creo que es el primer episodio con un invitado.
Ah, sí,
es
sí.
Mi segundo episodio. Pero aún sí, así pues, es la primera vez que, desde que empecé a hacer esto, creo que es la primera vez que realmente estoy trabajando con alguien.
Sí.
Te lo agradezco mucho.
Bueno, gracias por la invitación.
Ajá. Sí, no, pues. Y gracias a ti por venir, porque pues el chile es bien lejos.
Sí, no, pues la verdad, tuve que tomar bastante transporte, pero aquí andamos, no hay problema. Nada más caminé de la sala al cuarto, pero no hay problema.
Al revés, yo tuve que caminar de la sala del cuarto porque...
Bueno, yo ya estaba en el cuarto, así que gracias a ti por venir hasta acá.
rogándole para
Sí,
que salga.
pues.
No, pues está bien, y pues nada, gente, le dejo con el, creo que pues ya sacaré los puntos sobresalientes en la salida narcisista. Recuerden, pues yo soy Axis, este es Uriel. Yo creo que en el
Mucho
canal de
gusto.
YouTube les vamos dejando los enlaces para los proyectos de cada uno.
Gracias.
Y pues nada, esperemos que les pasen bien. Y los dejo con una despedida muy pretenciosa. Bye.
Siendo que el episodio no fue tan claro como se esperaba, es necesario resaltar los puntos rescatables del mismo. A la hora de empezar un proyecto, considero importante tener conocimiento de lo siguiente. Tomar en cuenta que por muy complicado que pueda parecer un proyecto antes de comenzar, en realidad este tiende a andar por sí mismo una vez que se ha dado el primer paso. Estar seguros de que el tipo de proyecto es uno afín a nosotros debe ser algo con lo que uno se sienta cómodo y que por ello se dé naturalmente. Saber a lo que uno se está enfrentando y hacer una proyección realista del crecimiento que puede esperarse y a cuánto tiempo. Y por último, tener claro si el trabajo se hará en solitario o si se hará en equipo, siendo que si se ocupa un equipo, se debe tener plena conciencia de las capacidades y limitaciones de este. De manera muy resumida, son estos algunos puntos que pude rescatar, aunque tal vez el oyente pueda encontrar más. Sin más que añadir, me despido, no sin antes agradecer a aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar este episodio. Yo soy Axis y esto fue Cínico Narcisista, su podcast.